Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La página de Facebook de la Embajada de Estados Unidos en La Habana destacó la entrevista que Jeffrey De Laurentiis, jefe de esa sede diplomática estadounidense, concedió a la revista Temas en la capital cubana.
De Laurentiis dijo que Cuba y Estados Unidos tienen las diferencias más significativas en el área de los derechos humanos, en las reclamaciones por las nacionalizaciones de propiedades estadounidenses y sobre el retorno de los fugitivos de la justicia norteamericana.
Preguntado sobre si preveía algún avance en cualquiera de esas esferas antes de que culmine el gobierno del presidente Barack Obama, De Laurentiis respondió que esperan sostener un diálogo sobre derechos humanos en La Habana con toda seguridad antes de fines de año.
Y sobre el éxodo de cubanos, el diplomático estadounidense afirmó que Washington está comprometido con la migración legal y ordenada y está muy preocupado por las personas que se lanzan al mar en un intento por llegar a Estados Unidos.
De Laurentiis añadió que la ley de ajuste cubano sigue siendo una ley norteamericana en vigor y que la política de pies secos, pies mojados se mantiene como la política oficial de Estados Unidos, aunque aclaró que la rama ejecutiva tiene la capacidad para eliminarla.
Mientras en el Congreso de los Estados Unidos aumente el apoyo al anteproyecto de ley de oportunidad de trabajo para el inmigrante cubano, presentado por el legislador federal por el estado de la Florida, Carlos Curbelo.
La medida que propone restringir algunos beneficios a los migrantes cubanos ya cuenta con el apoyo de 125 legisladores, según dijo el congresista en un comunicado de prensa.
Desde su introducción, el acta de oportunidad de trabajo para los inmigrantes cubanos ha recibido apoyo abundante por parte de miembros del Congreso y las familias del sur de la Florida, según destacó Curbelo.
La medida legislativa asegura que los cubanos que abandonan la isla para escapar de la dictadura castrista estén protegidos, pero que al mismo tiempo no se abuse de la generosidad del pueblo estadounidense, recalca el documento.
No es correcto que algunos cubanos continúen recibiendo beneficios destinados a ayudar a refugiados, inclusive después de regresar de manera temporal o permanente a Cuba, según dijo el congresista Curbelo, al tiempo de agradecer el apoyo de sus colegas.
Por su parte, editoriales de dos importantes diarios de Estados Unidos concuerdan en que el régimen castrista ha sido el único beneficiado del llamado proceso de normalización de relaciones entre Washington y La Habana.
Luis Guardia aborda el tema a través de las opiniones del abogado Alfredo Durán, el intelectual Carlos Alberto Montaner y el profesor José Acel.
Los cubanos no se benefician de los negocios estadounidenses. Lo hace Castro. Es el titular de un editorial del influyente rotativo de Washington Post que destaca. Si cree en la política del presidente Obama de potenciar el incipiente sector privado cubano en comparación con el Estado dominante, se equivoca. Y ejemplifica con la reciente toma de control por parte de los militares castristas de varias fuentes de ingresos de divisas, entre ellas la empresa Avawanex, que dirigía el historiador de La Habana, Eusebio Leal. El artículo se hace eco del llamado empoderamiento a la sociedad civil cubana, que la administración Obama dice que será la fuente para promover cambios democráticos en Cuba.
A lo que más miedo le tienen los regímenes totalitarios es precisamente a la palabra esa, empoderamiento, porque el empoderamiento lo que quiere decir es darle al pueblo poder sobre su destino.
También en un editorial, el rotativo de Miami Herald refleja el inmovilismo del régimen castrista y destaca que en Cuba el estado de los derechos humanos es deplorable.
El supuesto imperialismo yanqui está a favor de ellos y les está haciendo todas las concesiones posibles y los ha dejado un poco sin mensaje, sin respuesta, todavía encasillados teórica y retóricamente en el discurso duro estalinista.
Yo creo que el sistema se está afincando de una manera que va a haber un relevo de la jerarquía, pero no necesariamente ningún tipo de cambio hacia una economía de mercado o hacia un sistema democrático.
Washington ha apostado por el cambio, mientras La Habana se ha enclaustrado en el inmovilismo político.
Por otra parte, la Unión Europea indicó en su informe anual sobre derechos humanos que sus prioridades para Cuba se enfocan en la ratificación por parte de La Habana de los pactos de la ONU en esa materia.
El documento aprobado esta semana por el Consejo Europeo resalta que en el año 2015 el bloque transmitió su preocupación sobre este asunto en diversas ocasiones a las autoridades cubanas.
Los 28 países denuncian que las detenciones arbitrarias y de corta duración de opositores, activistas y defensores de los derechos humanos continuaron el año pasado.
Agrega el informe que la Unión Europea siguió apoyando proyectos en Cuba para reforzar la capacidad de las mujeres empresarias, prevenir la violencia contra las mujeres y respaldar la iniciativa privada.
El documento señala que el bloque hace un esfuerzo permanente por ampliar la participación de las organizaciones independientes de la sociedad civil en su trabajo político y de cooperación.
Sobre el tema, nuestro colega Luis Guardia pudo recoger diversas opiniones de activistas de derechos humanos en torno a esta decisión.
En Cuba se mantuvieron las detenciones arbitrarias y de corta duración contra opositores, activistas y defensores de los derechos humanos. Es a modo de conclusión lo plasmado en un informe de los 28 miembros del Consejo de la Unión Europea.
En este momento la represión es peor. Es un cambio en el estilo de represión. Todo el sentido es intimidar y evitar crear una estadística desfavorable de que tenemos un número importante de presos políticos en cárcel.
El informe explica que la Comisión Europea hace énfasis en la necesidad de un mayor espacio para las actividades de la sociedad civil y la libertad de circulación en la isla. Tres defensores de los derechos humanos en Cuba han sido acreedores del premio Andrei Sájarov, máximo galardón que otorga el Parlamento Europeo a quienes luchan por el respeto a estos derechos en sus países.
Es muy importante el apoyo exterior, saber por tu familia, por la prensa, que están llegando noticias de que hay apoyos internacionales, eso le eleva a uno su confianza.
Este informe del bloque europeo llega en momentos en que está en curso una negociación con la isla comunista, que busca alcanzar un acuerdo para el diálogo político y de cooperación.
Lo cierto es que el acuerdo todavía no lo hemos visto. Lo cierto es que está sometido a discusión y que dentro de ese parlamento hay fuerzas que no están muy inclinadas a aceptar un documento que no tenga ninguna referencia sustantiva a la cuestión de los derechos humanos.
El régimen castrista durante más de medio siglo ha empleado la represión contra quienes políticamente se oponen al dogma totalitario como un método para perpetuarse en el poder.
Asimismo, la Comisión Europea propuso a mediados de esta semana a los países de la Unión Europea aprobar el acuerdo bilateral con Cuba y derogar la restrictiva posición común que desde 1996 regula las relaciones con la isla y condiciona su progreso a los derechos humanos.
El acuerdo supone la creación de un marco común para un diálogo político intensificado, una mayor cooperación en áreas políticas y el desarrollo de acciones conjuntas en asuntos regionales e internacionales. De acuerdo con lo que indicó la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini.
La alta representante para la política exterior de la Unión Europea inició en marzo de 2015 su primer viaje oficial a Cuba como parte de los esfuerzos negociadores comunitarios para propiciar un deshielo con el régimen de Castro.
Sobre esta situación, Cuba en la semana recogía las palabras del expreso político José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU.
Sin dudas, hay una marcada inclinación a nivel internacional y ceder ante las posturas de flagrantes violaciones a los derechos humanos de regímenes como el cubano. La Comisión Europea dice que ellos vienen insistiendo en que Cuba debe ratificar los pactos internacionales de derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales. Ahora, antes de que la Comisión le pida a los miembros de la Unión Europea que avalen este acuerdo de cooperación y diálogo político con el régimen de La Habana, previo a eso sale un documento donde se dice que el régimen cubano continúa reprimiendo, continúa violando los derechos humanos. Y eso es positivo que se señale. Pero nos preocupa grandemente de que se siga teniendo posturas demasiado suaves con un régimen que solo entiende de presiones claras, de sanciones efectivas. Con este tipo de postura, creemos que el régimen va a sentir como que no importa lo que hagan, de todas maneras vamos a tener la cooperación, vamos a obtener beneficios de Europa y de todo el mundo libre. Esto nos deja un claro mensaje. Nosotros, los cubanos, debemos esforzarnos al máximo posible para conseguir los derechos y libertades que el régimen no nos va a conceder voluntariamente. Todo depende de lo que seamos capaces de hacer nosotros.
Por su parte, el ex jefe del gobierno de España, José María Aznar, señaló, en relación con Cuba, que los acuerdos diplomáticos recientes con Estados Unidos no constituyen una señal de apertura política.
Aznar hizo estas declaraciones durante una conferencia celebrada en New York, titulada El Triángulo de Seguridad, Colombia, Cuba y Venezuela.
Según Aznar, la verdadera transición a la democracia vendrá cuando existan en Cuba elecciones libres, libertad de expresión y no represión.
Aznar afirmó también que le parece asombroso que en plena segunda década del siglo XXI, dos octogenarios manejen la situación en Cuba.
En otras noticias, la compañía internacional Ford Corp, con sede en Miami, lanzará a partir del 1 de octubre una tarjeta de prepago para uso de los estadounidenses que viajen a Cuba, según el presidente de la firma, Larry Nussbaum.
La tarjeta Club Malecón será aceptada en cajeros automáticos, tiendas de cambio de divisas de Cuba llamadas Cadeca, oficinas bancarias, así como los puntos de venta que acepten un sistema de pago a través de esta tarjeta.
El producto se ha hecho con la intención de cubrir la falta de tarjetas de crédito o infraestructuras de cajeros automáticos.
La tarjeta Club Malecón, que cuenta con la aprobación de las autoridades bancarias cubanas, puede emitirse a nombre de residentes de la isla, quienes pueden ir a una agencia bancaria a retirar efectivo con ella, según explicó Nussbaum.
El monopolio estatal de las telecomunicaciones en Cuba, Etexa, anunció que antes de finalizar este año los habaneros podrán conectarse desde la zona de El Malecón. Pero para muchos de ellos lo más importante es que se mejore la calidad y se bajen los precios. Adriel Reyes nos ofrece ahora más detalles.
¿Qué piensan los habaneros del wifi que funcionará en el malecón de La Habana?
La noticia de que pongan wifi en toda la zona del malecón es una noticia. Si es cierto, está muy bueno que se ponga, pero no en la zona del malecón. Eso debía ser en toda la ciudad de La Habana, en Cuba completa, porque nosotros los cubanos necesitamos mucho de internet. El precio debían bajarlo.
Así opinó la capitalina Ada López, mientras su coterráneo Saqueo Báez.
Si fuera una wifi gratuita, sería muy positivo para el pueblo de Cuba y para difundir noticias. Pero como sabemos que el régimen cobra a unos precios explotativos todo ese servicio, creo que no sería tan positivo, ya sea en el malecón, sea donde ellos decidan. Si fuera gratuita, como lo hay en España y otros países democráticos que existe la wifi gratuita, sí sería muy bueno para uno difundir noticias y aprovechar ese tiempo.
Saqueo Báez insiste en que la calidad de la conexión debe mejorarse, mientras que para su Armi Hernández, que instalen wifi en el malecón de La Habana no tiene ninguna trascendencia.
Como yo no me conecto ni tengo teléfono para conectarme, no estoy en ese mundo de estar conectada ni nada de eso.
Un salario promedio en Cuba alcanza para conectarse 12 horas a la wifi de Texas.
En Cuba, el mercado informal se transforma con la Chopi, una aplicación para teléfonos móviles que facilita a los ciudadanos en la isla el acceso a las redes informales de compraventa.
Desde La Habana, Reinaldo Escobar, ejecutivo del periódico digital 14 y medio, se refirió a este tema en el programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, con los periodistas José Luis Ramos y Amado Gil.
Una crónica titulada El mercado informal se transforma en la Chopi, la tomamos de 14 y medio. Aquí está su jefe de redacción con nosotros, Reinaldo Escobar. Y yo creo que teniendo al invitado, pues es mejor escucharlo, ¿no?
Sí, señor. Me parece sumamente interesante. ¿Tú ya la has bajado, Reinaldo?
Bueno, realmente por solamente curiosidad profesional, ¿no? Pero el asunto es, lo curioso de este asunto es que en los cubanos no tenemos, como todo el mundo conoce, no voy a repetir una verdad, pero grullo, no tenemos acceso a internet en nuestras casas, ¿no? De manera de que todo este, lo que se llama el mercado virtual, es un misterio para los cubanos, y no solamente un misterio, sino algo prácticamente fuera de sus alcances, ¿no? Hay un mercado digital de algunas tiendas oficiales que las personas entran por internet fuera de Cuba, la mayor parte fuera de Cuba, hacen una factura y la tienda oficial lleva esa mercancía a la casa de las personas. Hay catálogos, eso existe, ¿no?
Sí, sí.
Pero solamente para las personas que tienen acceso a internet, propiamente dicho, ¿no? En el caso de la gente, esa expresión que tan mal me cae, que dice el cubano de a pie, porque realmente el cubano de a pie nunca anda a pie, anda en guagua, anda en bicicleta. Ese cubano de a pie que no tiene internet en su casa, sí tiene un teléfono móvil. Y entonces esta es una aplicación que resulta de gran utilidad, es un sucedáneo. Es como decir, ya que no tengo internet, pues tengo esto otro, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué se anuncia allí? Bueno, pues ahí se anuncia cualquier cosa que cada quien quiera vender, ¿no? Lo mismo en productos que en servicios, es decir, bienes o servicios, ¿no? Y hay una persona que su profesión es sacar liendras, bueno, pues se anuncia allí y la persona llama y llama, viene una persona a tu casa y le saca la liendra al muchacho que cogió piojo en la escuela, ¿no? Es decir, es muy amplio, muy vasto, no, prácticamente no tiene límites. Y esto viene, tiene sus antecedentes, ¿no? Hay un sitio digital llamado Bache Cubano, que se anuncia de estos, se nutre de estos anuncios. Está el sitio Rebolico, uh-huh, que es bastante conocido entre todos los cubanos, pero este tiene peculiaridades muy específicas, ¿no? Que le permite a la gente tener una mejor interacción con el producto y poder encargar las cosas.
Los realizadores de los llamados paquetes de información que se venden en Cuba autocensuran su propio producto, excluyendo temas políticos contrarios al régimen castrista, para que éste no se disguste. Un reportaje de Hablemos Press para Martín Noticias tiene los detalles.
Programas políticos y noticieros como Telemundo son cada vez menos visibles en el llamado paquete semanal en Cuba, una recopilación digital de espacios televisivos considerada ilegal por el gobierno y que ahora parece estar controlada por alguna institución. Existen distintos grupos de paqueteros que van desde las llamadas matriz hasta el proveedor que conforma los diferentes programas.
Están los que conforman el paquete y están los revendedores de paquetes que reestructuran el paquete y lo convierten en un paquete a su gusto. Y como tal, después ya, si tú diseñabas y sabías diseñar combos de series, acuérdate que empezó también VCD de película y eso, lo ponías también ahí en el paquete y le ponías un precio a ese paquete.
Yo creo mi propia matriz, yo escojo mi audiovisual de todas las matrices y hago una que es con mi sello.
Es imposible que tú puedas controlar eso porque la gente copia, revende. Aunque quieran pararlo, eso no es que no detenga.
Pero que el gobierno no pueda detener la diseminación del paquete no significa que no lo pueda controlar. Siendo así, cabría preguntarse hasta dónde ha llegado la influencia de la policía política en estas casas matrices. Una pregunta que ninguno de los entrevistados fue capaz de responder.
No sé, ahí yo no sé, noticiero, eso sí, yo no sé nada.
Hasta ahora es mejor salir de los temas políticos, entonces solamente vendemos lo que sea entretenimiento, nada político.
Existe un número no confirmado de casas matrices quienes recopilan toda la información televisiva para luego hacerla llegar no solo a los municipios de La Habana, también a todas las provincias del país, aunque esta vez con menos información relacionada con la política. Reportamos desde La Habana, Cuba, Leonel Rodríguez, Oscar Alejandro y Weiner Martínez para Martín Noticias.
Por otra parte, una joven cubana que recientemente se repatrió a la isla ha creado un nuevo programa televisivo independiente.
Karen Caballero conversó con Iliana Hernández, quien aseguró que este es solo el comienzo de muchos y grandes sueños por realizar a favor del derecho de los cubanos al libre acceso a la información.
El programa Lente Cubano ya es una realidad.
Mi programa Lente Cubano tiene 5 secciones. Una de ellas que se llama Tendencias, habla de la moda. Tú suenas es para los artistas, para hacerle entrevistas a los artistas de delante y de detrás de la cámara. Este es mi negocio. Es una sección que es para promover a los emprendedores cubanos. Convivir con las diferencias, que es la más polémica, porque ahí vamos a hablar de política, de religión, de LGTB, o sea, de gustos sexuales, porque yo pienso que todos somos diferentes y tenemos que aprender a convivir con las diferencias. Otra sección, denuncia ciudadana. Le vamos a dar espacio a los ciudadanos que no tienen voz en ningún otro sitio, a las personas que con ellos cometan alguna injusticia.
Bienvenidos a Lente Cubano.
Dirigido y presentado por Iliana Hernández, es producido íntegramente en Cuba, de forma independiente y privada. Recién comienza, pero Iliana pretende financiarlo con publicidad.
Patrocinadores, inversionistas, porque date cuenta que esto es una cosa que a largo plazo va a ser un programa que saldrá, porque yo aspiro a que Cuba sea un país democrático.
Por ahora se transmitirá una nueva emisión del programa de 30 minutos cada domingo por el canal de internet YouTube.
Una hora, 12 UC, las personas solamente utilizan esa hora para hablar con los familiares. Pero está el paquete y la idea es también repartirlos en CD y en memoria flash.
Y hasta el momento Iliana ha financiado el programa con sus propios medios. La joven regresará en breve a Cuba, donde continuará creando contenido para que los cubanos, como ella misma ha dicho, puedan tener opciones de información en un país donde el derecho a la comunicación libre ha sido censurado durante décadas por el régimen en el poder.
En la semana, nuestra página de la internet, martinoticias.com, indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas:
crece apoyo en el Congreso a ley que modificaría ayuda a refugiados cubanos;
el borrón y cuenta nueva en Cuba solo legitimaría la impunidad;
lanzan Club Malecón, primera tarjeta de prepago para uso en viajes a Cuba;
De Laurentiis, Cuba y Estados Unidos hablarán sobre derechos humanos este año;
inusual nota en Granma avisa a estadounidenses que podrán votar desde Cuba.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas:
entrevistas con Henry Couto, Jorge Bello y Leonor Mesa, todos en Cuba.
Martinoticias.com también reveló que las noticias más comentadas a través de su página de la internet esta semana fueron las siguientes:
ex vicepresidente del Poder Popular en La Habana denuncia desidia gubernamental;
cubanos con bajo salario se muestran reticentes al nuevo sistema de impuestos;
califican de fracaso la cumbre de países no alineados en Venezuela;
activista cubana estrena programa Lente Cubano en YouTube.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más comentadas a través de su red de internet fueron las tituladas:
Trump promete revertir apertura de Estados Unidos a Cuba si los Castro no ofrecen libertades;
Castro y Maduro culpan a Estados Unidos de los problemas en Cuba y Venezuela;
Rouhani llega a Cuba para reforzar alianza;
The Washington Post, ¿quién se beneficia del deshielo, los cubanos o Castro?
Departamento de Comercio de Estados Unidos autoriza venta de tractores Ogum a Cuba.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Cubanos de la isla mostraron preocupación por la reciente amenaza del republicano Donald Trump de revertir el deshielo con Cuba.
En Miami, Trump aseguró que dedicará su mandato a luchar contra la opresión comunista y a favor de una apertura política en la isla.
Además, advirtió que revertiría las órdenes ejecutivas de Obama a menos que el régimen de los Castro escuche nuestras demandas.
Por cierto, de una docena de personas consultadas en calles del centro de La Habana, por lo menos la mitad había oído o leído sobre los comentarios del magnate republicano.
Pero incluso los que no se mostraron contrarios a regresar a los tiempos de una hostilidad abierta entre ambas naciones.
Este fin de semana se presentó en los cines de varios países un documental sobre la actuación en Cuba del grupo británico de rock Rolling Stones.
Roxana Romero, del programa de televisión Martí Antena Live, nos recuerda que previo a esta presentación, el líder de la banda, Mick Jagger, hizo declaraciones sobre la situación política en Cuba.
El líder de los Rolling Stones señaló al diario The Sun que la mayor de las Antillas no es un lugar libre. Aún no se permite decir lo que uno quiera. Aún no permiten las reuniones organizadas ni acceso al internet. Al mundo exterior, este lugar le parece libre, pero no tengo respuesta respecto a esto. Hablamos con el periodista cultural Alejandro Ríos sobre el tema.
Él había ido previamente, había explorado, se dio cuenta inmediatamente cuando tú conversas con artistas cubanos, por mucho que traten de disimularlo, él sabe que están limitados y se dio cuenta. Y por eso también insistió en hacer el concierto.
Ese concierto que Jagger y su grupo realizaron a finales del pasado mes de marzo en La Habana atrajo a casi 500,000 de personas, en su mayoría cubanos, que por primera vez en más de 5 décadas pudieron disfrutar de aquella música que Fidel Castro prohibió desde los años 60.
En el panorama ese de la prohibición, ese panorama al cual este servidor fue pues una víctima.
Pepe Forte, conductor radial.
Eso trajo como consecuencia que una generación grande de los que éramos jóvenes entonces terminásemos amando de una manera irrenunciable la música americana, la música inglesa.
Jagger, de 73 años de edad, realizó estas declaraciones al diario con motivo de la presentación del documental Havana Moon, The Rolling Stones Live in Cuba.
Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.